Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis a las 3:30 de este martes, 16 de mayo de 2023? Tenemos que arrancar, por desgracia para nosotros, con otra mala noticia, con otro tema escabroso, con otro, para ser más exactos, otro escándalo en el fútbol base. Atención a lo que os vamos a contar. Estamos hablando de un partido de categoría Benjamín, críos de 8 o 9 años. Arbitrando, dirigiendo el partido, un joven de tan solo 14. Partido Pontellas-Candeán, que se celebra el pasado domingo día 14. Un partido en el que, según recoge el anexo al acta presentado por este árbitro, insisto, de tan solo 14 años, y que además ha facilitado la Real Federación Gallega de Fútbol, que el árbitro, según el anexo, insisto, fue objeto de un intento de agresión por parte de un espectador del club reconocido, del aficionado reconocido del club local, que se abalanzó sobre él con la mano alzada, además de ser insultado reiterada y gravemente por parte de diversos aficionados también del club local, en este caso del Pontellas, durante y a la finalización del partido, con frases como «borracho», «payaso», «hijo de puta», «te espero fuera» y «te voy a espabilar yo». El entrenador del club local del Pontellas impidió de forma reiterada al padre del árbitro acceder al vestuario pese a la solicitud del menor que estaba, según el escrito, insisto, de la Real Federación Gallega de Fútbol, temblando y en estado de nerviosismo. Pero es que la cosa fue más allá y al parecer, ya finalizado el partido, un directivo del Pontellas, ya dentro de los vestuarios y con la fuerza pública presente, manifestó a viva voz: si el árbitro no hizo el curso, que ahí le deben enseñar a que le llamen hijo de puta y demás insultos, y qué situaciones como la de abalanzarse el señor son cosas normales y habituales. Un directivo del Pontellas que fue identificado por la Guardia Civil. Anuncia la Federación Gallega de Fútbol, de la mano del Comité Técnico de Árbitros, en su delegación de Vigo, que va a tomar medidas legales y deportivas oportunas y que no van a consentir estos comportamientos incívicos y despreciables. Pero como casi todo en la vida, hay dos versiones. Esta es una, la del árbitro, que tiene voz por parte del Comité Técnico de Árbitros y por parte de la Real Federación Gallega de Fútbol. Nosotros queremos conocer qué piensan en el club, en este caso que ha sido acusado. Marta Costas es la presidenta del Pontellas. Hola Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que quiero decir y que conste en acta es que estoy especialmente agradecido a ti, Marta, como presidenta del club, como presidenta del Pontellas, de que en unas horas, en una mañana que seguro que ha sido especialmente difícil, des la cara para dar vuestra versión de los hechos. Que además tengo la sensación, Marta, de que dista bastante de esto que cuenta la Federación Gallega de Fútbol y que acabamos de relatar.
Pues sí, estamos en bastante desacuerdo con los hechos descritos por parte de la Federación.
Cuéntanos, Marta, ¿qué fue lo que pasó durante el partido? Sobre todo, en primer lugar, centrándonos en ese padre que se dirige al árbitro en esos términos de, abro comillas, borracho, te espero fuera. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?
Ese tipo de insultos no existieron. Yo, después de haber recabado información, lo primero que tengo que decir es que soy la primera persona y tanto personalmente como en nombre del club, en condenar cualquier tipo de acto o de agresión verbal o física, ya sea árbitros o hacia cualquiera, pero en este caso hacia los árbitros. Y lo llevo haciendo durante 7 años y medio. El club no tiene ningún tipo de sanción por en este tiempo que yo he estado por este tipo de actitudes o agresiones. Y eso quería dejarlo claro. En cuanto a lo ocurrido y después de haber hablado tanto con policía, porque soy yo la que llama a la policía local, es el primer aviso que tienen, o sea, no hubo negativa, yo lo hago y se va a dejar constar, o sea, la policía local esta tarde nos dará el informe y pues se va a dejar constar cómo fueron las llamadas, y la primera llamada que se recibe es la mía, con lo cual por parte del club no hay negativa, que se dice creo que también en el acta. Por otro lado, en cuanto a los insultos, por lo que se me hace constar, es un aficionado que, si es cierto, se dirige al árbitro y le llama payaso o burro. En ese momento el árbitro decide parar, se dirige a nuestro entrenador y le solicita que ese aficionado salga de las instalaciones. El entrenador así lo hace y ese aficionado sale de las instalaciones. Todo lo que ocurre después, finaliza el partido, el árbitro se va a su vestuario, es un enfrentamiento verbal, hasta donde yo sé, y con mucha gente de testigo, entre padres, pero en ningún momento está el árbitro ni interviene el árbitro. El que sí tengo que decir que estaba presente es el padre del árbitro, que se identifica como guardia civil y lejos de minorar o calmar una situación, la aviva todavía más.
Es decir, que desde donde, según una parte de la, digámoslo así, parte implicada, la familia, en este caso el padre del árbitro, el chaval de 14 años, sí, se dice que el padre se persona allí para intentar sacar al
el
chico
padre
de...
estaba allí.
Uh-huh. Para intentar sacarle del vestuario. Y como nos cuentas, Marta, lo que hace es identificarse además como guardia civil,
guardia
y que
civil
es quien toma parte en la trifulca, o parte de la trifulca, vaya.
El niño, o sea, el árbitro en este caso en todo momento está en el vestuario. En cuanto a la parte que deja constar el acta, que el entrenador, y yo vuelvo a decir esto, lo digo también, lo estoy diciendo no solo en base al testimonio de los padres que estaban allí presentes, que entre ellos también, pues yo tengo un padre de un Benjamín que es policía local y también se identifica como tal, o sea, está presente de principio a fin. Pues el testimonio que tenga el padre es, me dicen también que en cuanto a lo que se dice del entrenador que niega la entrada del padre del árbitro del vestuario, las cosas no ocurren así, simplemente que cuando se produce el pequeño altercado entre padres, lo que hace es intentar disuadir a todo el mundo de allí. Él en ese momento no es conocedor de que el padre del árbitro está en el medio.
Uh-huh. ¿Has tenido acceso ya como presidenta del Pontellas al informe policial? Porque esto sabemos que está en manos ya de la Guardia Civil.
Y de la policía local, uh-huh, porque las instalaciones, de hecho yo llamo a la policía local porque las instalaciones son municipales. Entonces, y son ellos quienes mandan, quienes dan el primer aviso de refuerzo a la Guardia Civil. Y nada, sí, por lo que sé, por las conversaciones que he mantenido, y vuelvo a decir, esta tarde tendremos el informe completo. Ellos también hablan con el árbitro y le preguntan, y el árbitro en todo momento niega el haber sido agredido por nadie.
Parte de la denuncia o parte de ese anexo al acta que presenta el árbitro de 14 años del partido dice que una vez que estaba él en el vestuario, que incluso que recogen los testigos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que hay un directivo del Pontellas que viene a decir algo así, no quiero citarlo textualmente porque no recuerdo las palabras exactas,
sí,
pero como que, bueno, que tiene que aprender, que estas cosas pasan, ¿no?
Te explico, no, esa es una conversación que se mantiene fuera del vestuario, uh-huh, y que se decía de manera coloquial que efectivamente se le recrimina y la propia Guardia Civil le recrimina que no diga, que no haga ese tipo de comentarios, pero no van dirigidos hacia el árbitro, me voy a repetir, el árbitro está dentro del vestuario, uh-huh, y está allí la Guardia Civil y la policía local.
Te tengo que preguntar si con este directivo, por esas desafortunadas declaraciones, vais a hacer algo como club o no.
Ya sea por supuesto, uh-huh, y vuelvo a decir, yo soy la primera, y los que me conocen y saben de estos años, que estoy en contra de este tipo de actos y que siempre me he visto en varias situaciones y he protegido a los árbitros.
Marta, a mí luego se me ocurre preguntar es, teniendo en cuenta que las dos versiones son, casi me atrevo a decir que tan contradictorias en determinados puntos, ¿esto no hubiese sido mejor que la Federación Gallega, el colectivo arbitral y en este caso el Pontellas, incluso el equipo rival, os hubiese sentado, hubieses aclarado
correcto,
esto?
Es que te voy a explicar el procedimiento. Uh-huh. A mí esto me pilla todo así, porque el procedimiento, el árbitro en el momento que requiere la presencia de la policía, en este caso, y que la policía da asistencia a la petición, el acta no se hace en el campo como se tiene que hacer, ¿vale? Entonces se hace fuera del, lo que se hace es un anexo al acta arbitral, uh-huh, que es ese que obra en vuestro poder. Acto seguido, cuando se dan tales circunstancias y hay median informes de la policía, lo normal es que se espere y que nos convoquen a las partes para saber o intentar aclarar lo ocurrido. Conmigo no se pone nadie en contacto, me pongo yo. Y esa petición de reunión la hago yo. Y la quien hace público el acta directamente, sin más información, es en este caso, bueno, no sé si la Federación o el Comité de Árbitros. Pero el procedimiento tampoco es este, efectivamente.
Doy por sentado veremos quién tiene que tomar decisiones definitivas sobre sanciones y sobre lo que ha ocurrido, pero doy por sentado que la imagen del Pontellas evidentemente se ha visto gravemente dañada en estas últimas horas, ¿no? Con todo esto.
Pues el Pontellas lo que hará a partir de ahora es tomar medidas, sobre todo por la manera de proceder, porque lo que no se puede es hacer público un acta arbitral que hace un niño de 14 años, ¿vale? Con ayuda de quien haya sido, que es el tema es indiferente, sin haber aclarado nada con nadie.
Llevo dándole muchas vueltas desde que conocí la noticia en la tarde de ayer. No sé, os lo confieso, ¿eh? Como profesional de los medios de comunicación, no sé si he hecho lo correcto, pero sí estoy absolutamente convencido de que he hecho lo justo. Hemos conocido una parte, hemos conocido una versión y queríamos conocer también la versión de, en este caso, uno de los principales implicados, como es el Pontellas, a cuya presidenta termino igual que empiezo. Marta Costas, presidenta del Pontellas, te agradezco muy especialmente que tengas la deferencia de un día tan difícil entrar y por lo menos contarnos la versión del Pontellas y que esto se solucione por el bien de todos lo antes posible. Marta, presidenta, lo dicho, gracias, ánimo.
Gracias a vosotros.
A la espera del informe definitivo por parte de la Guardia Civil y de la Policía Local, lo que digo muchas veces, si se confirma que se han proferido estos insultos contra un árbitro que encima es menor y para más gravedad, para más inri, en un partido de benjamines, es todo vergonzoso, pero es bueno tener las versiones de todo el mundo antes de señalar con el dedo porque desde luego que se puede hacer, sobre todo a nivel público, demasiado daño. Así que insisto, a la espera de conocer el informe definitivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, evidentemente, de momento, 41, casi 42, por encima de las 3 de la tarde, que cada uno saque sus propias conclusiones. Con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien nos habla, yo soy Santi Peón, así arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Eso en cuanto al fútbol base, o a una minoría, por suerte para todos, del fútbol base. En el fútbol profesional, el Celta prepara ya su partido de San Mamés el próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde frente al Athletic Club de Bilbao. En ese partido van a volver al conjunto celeste Josef Aidó y Javi Galán, que no estuvieron ante el Valencia por sanción. Y en el campo del conjunto rojiblanco bilbaíno, como le gusta decir en tiempo de juego a Germando Barro, no podrá viajar hasta allí, no podrá desplazarse Renato Tapia, que también frente al conjunto Chevio, la quinta cartulina amarilla. Así que por sanción el peruano no podrá desplazarse hasta Bilbao. Preocupación en el inicio de la semana en cuanto a entrenamientos para la primera plantilla por Yago Aspas y quizá un poco menos, que Dios me perdone, por Seferovic. Los dos futbolistas terminaron con problemas físicos el partido frente al Valencia del pasado domingo y esta mañana los dos han entrenado a menor ritmo que el resto de sus compañeros. Lo lógico es pensar que con el avance de los días y según vayan transcurriendo los entrenamientos, tanto uno como otro puedan regresar, puedan reintegrarse al trabajo con el resto de sus compañeros. Al Celta le quedan para finalizar el presente ejercicio 4 partidos. Tiene 39 puntos, y es verdad, faltan 3, teóricamente, quizá incluso teniendo en cuenta las circunstancias alguno menos, para certificar su permanencia, su continuidad en primera división una temporada más. Pero es que de los 4 partidos que al Celta le quedan por delante, 3 son ante equipos que tienen todavía algo en juego. El primero de ellos, frente al Athletic Club de Bilbao, que es octavo y que quiere ser séptimo para jugar en Europa la próxima temporada. El siguiente partido va a traer a balaídos al Girona, que está en una situación idéntica a la del conjunto vasco. Es séptimo a día de hoy el equipo de Michel con 48 puntos. En la penúltima jornada de Liga, ojo a la visita que va a tener que rendir el Celta. Se va a enfrentar con el Cádiz, que sí o sí, salvo que rasque 6 puntos en las próximas 2 jornadas, algo que parece improbable, el conjunto de la Tacita de Plata va a recibir al Celta jugándose el todo por el todo en lo que tiene que ver con su continuidad en primera división y ya la última jornada va a traer a balaídos al FC Barcelona, que ya ha ganado la Liga, que no se juega nada, pero que no deja de ser el Barça. Un día de despedidas pueden pasar muchas cosas. Así que nadie se duerma en los laureles, porque es verdad que de los equipos que están metidos en la pelea, el Celta es quien quizá mejor lo tiene para salvarse, pero esto no quiere decir que de manera matemática el Celta tenga asegurada ya su permanencia en Primera División. Vamos a escuchar a Jørgen Strand Larsen, que reconoce que la situación del equipo no es buena, tan solo se han sumado 5 puntos de los últimos 24 que ha disputado el conjunto vigués y que la receta para salir del bache es estar juntos.
No me gusta, claro, pero pienso que estamos mejor. Es fútbol y ahora necesitamos estar juntos y trabajar más y continuo, porque es difícil ahora, pero es verdad.
Y lo mejor que se puede hacer, lo reconocen también desde dentro del vestuario del Celta, para espantar todos los fantasmas del descenso es ir a San Mamés el fin de semana y traerse a Galicia de vuelta los 3 puntos.
Sí, vamos a ganar y pienso que podemos. En el casa vamos 1-0 y estamos mejor todo el partido, pero es un campo difícil, claro, pero necesitamos un punto o tres.
Un punto o tres, porque, insisto, con los 39 que tiene el Celta, quizá no sea necesario llegar a los 42 en función de lo que suceda en estas últimas jornadas, pero por si acaso, ya se sabe que más vale pájaro en mano que ciento volando. Cuanto antes se sumen esos 3 puntos y se alcance la cifra de 42, el Celta tendrá claro que seguirá un año más en la máxima categoría.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
El final de temporada ha sido realmente triste, o está siendo realmente triste, o deprimente, me atrevería yo incluso a decir, para el Pontevedra, que ya sabe todo el mundo que el pasado fin de semana, tras empatar en Pasarón con Unionistas de Salamanca y otros resultados que se dieron el domingo, ha perdido ya de manera matemática la categoría, aunque quedan todavía 2 partidos para el cierre de la liga regular. Además, el fin de semana fue todavía más trágico si cabe, porque le quedaban 2 partidos ante su público a Charles Díaz, al delantero brasileño, que ha decidido colgar las botas al final de la presente temporada. Un futbolista que tanto le ha dado al fútbol español, que tantos goles ha anotado y que, por desgracia, para él y para el fútbol en general, pone fin a su carrera con este descenso con el club, que le dio la gran oportunidad de dar el gran salto a España. El propio Charles reconoce que el fin a su carrera es más triste de lo esperado.
Es el fútbol esto, puedes ganar, perder, pero lo único que tengo que decir es que es una pena, la verdad que no quería terminar mi carrera así, pero bueno, se termina una etapa, todavía me faltan 2 partidos por jugar, pero se termina una etapa y empieza otra.
Y sobre su futuro, lo único que tiene claro el delantero del Pontevedra es que el cuerpo le pide descanso.
Todavía no lo sé, tenemos que sentarnos, hablar, y el cuerpo me pide que pare, porque tengo la rodilla también un poco mala y son muchos años de profesional, más de 20 años, se termina una etapa y empieza la otra.
Quedan 2 jornadas para el final de la liga regular, como digo, para Celta B y para Pontevedra, el filial que todavía puede meterse en puesto de playoff, y el equipo granate para acabar de la forma más honrosa posible. Además, el sábado en Alomba se disputa el partido de vuelta del playoff por el ascenso. Va a ser a las 5 de la tarde, en un enfrentamiento que va a medir al Arosa y al Racing Vilalbés, tras, recuerdo, el 1-1 de la ida. La directiva del club arlequinado ha decidido que no sea mediodía del club. ¿Esto qué significa? Pues que los socios acceden gratis y que pueden adquirir una entrada adicional al precio de 5 euros. Además, aquellos socios que viajaron en el autobús que puso el club a Vilalba tienen también a su disposición una entrada gratis para un acompañante. Y por último, os contamos, en cuanto al mundo del fútbol, que la selección gallega de aficionados se concentra en Vigo desde hoy. Juega esta misma tarde un amistoso frente al Gran Peña a partir de las 7 de la tarde en las instalaciones deportivas de Amadroa.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano esta tarde a las 8:30, recepción en la Plaza do Reló en Aguarda para las subcampeonas de Europa, en un día que además va a ser día de emociones, día de despedidas para varias componentes del Mecalia Atlético Guardés. Ya ha confirmado el club que no van a seguir la próxima temporada. Piezas clave del equipo de los últimos años como la portuguesa Patricia Lima o la portera argentina Marisol Carratú, que ya ha hecho oficial, por cierto, su incorporación a Balonmano Elche de cara a la próxima temporada. Además, el Teucro ha renovado un año más a la viguesa Irene Vilaboa, que dirigirá al equipo senior pontevedrés en la que va a ser su cuarta temporada. Y cuando pasan 50, casi 51 minutos de las 3 de la tarde, saludamos al presidente de la Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea. Hola, presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Queremos hacer balance de lo que ha sido los últimos campeonatos que se han disputado en la localidad húngara de Szeged, donde además la delegación española ha conseguido muchas medallas. Enseguida le voy a preguntar por nombres. Lo primero, así, a nivel general, el balance entiendo que para los gallegos positiva, ¿no, presidente?
Sí, para los gallegos, a un año de, bueno, un año no, un año sí, de los Juegos Olímpicos, pero a meses del sistema de clasificación para esos Juegos Olímpicos, pues la situación apunta muy bien.
Antía Jácome ha cumplido las expectativas que había en Hungría en torno a ella, las ha superado, ¿cómo la ha visto?
Ah, pues si hay que ponerle una nota, le pondremos un 10, ¿no? Porque Antía, que en los pasados Juegos para clasificarse, pues estuvo ahí hasta último momento para conseguir esa plaza, venir de la Olimpiada con su quinto puesto, el año pasado ya en Campeonato Europa, lo ganó, y ahora en Szeged ya ha demostrado que es con Corbera, con María, pues uno de los barcos favoritos, no solo para estar ya en los Juegos, sino para estar en la lucha por las medallas. Por lo tanto, es un gran éxito ya tener a la canoa, en este caso mujer, en los Juegos, con más opciones, creemos, que nunca, sino también, pues eso mismo, que cada vez las plazas de mujeres en nuestro deporte a nivel internacional pues está creciendo.
Presidente, ya sabe que los periodistas somos muy dados a hacer ciertas cosas por fuera del tiesto. A lo mejor exagero, pero yo soy de los que creo que por edad y por proyección, con Antía Jácome estamos ante una palista que puede marcar una época para el piragüismo español.
Nosotros coincidimos con lo que tú dices. Al fin y al cabo, el resultado y su potencial está ahí, y ahora ya es ella misma, ¿no?, la que decidirá, pues, los años que quiera continuar y las ganas que le quiere poner. Pero bueno, hoy por hoy, Antía, esas ganas y esa ansia de romper barreras y ser una de las grandes deportistas de la historia del piragüismo español, gallego, y en este caso en los Juegos Olímpicos, está claro que hoy por hoy apostamos por ella.
Por cierto, presidente, que hacía usted referencia, un año vista, Juegos Olímpicos de París 2024, los billetes de nuestros palistas para París, que se consiguen en agosto.
Sí, señor, en Alemania, en Duisburg, es el campeonato del mundo, y ahí las K4, los barcos, embarcaciones de cuatro tripulantes, su única opción es ahí. O ahí consiguen la clasificación, o después ya, el año de la Olimpiada, lo único que quedaría por rellenar son unas pocas plazas en Europa para barcos dobles e individuales. Por lo tanto, también es cierto que clasificando los barcos de cuatro les da opción después de la Olimpiada a palear los barcos dobles e individuales. Por lo tanto, después de Szeged, con participación gallega destacada, tanto en el K4 hombres como en el K4 mujeres, en distancia olímpica, a día de hoy y a meses de un campeonato del mundo pre o clasificatorio olímpico, Galicia va a presentarse con sus mejores embarcaciones de su historia. Ahora a ver lo que pasa.
El K4 parece que vuelve a volar y parece que quiere volver a colgarse medalla en París el próximo año. Las sensaciones son buenas.
Sí, pero bueno, el K4, más que volver, el que volvió fue la K4 mujer, que durante estos años y estos últimos ciclos olímpicos, la K4 mujer, que España había tenido una gran embarcación de K4 femenino y había estado en los Juegos Olímpicos, llevábamos 3 o 4 Juegos Olímpicos en el K4 femenino y no estaba. Y ahora sí, ellas han vuelto también con un gran trabajo, en este caso que se desarrolla en Pontevedra, en el Pontillón de Castro, con la concentración permanente que tienen aquí en Galicia el equipo de mujeres desde el año pasado, que han venido para Galicia, y desde que están en estas tierras, no sé si son los pimientos de Padrón o lo que, pero han vuelto a volver a reconducir esa situación y hoy por hoy pues estar en la pista de salida para los Juegos Olímpicos.
Y luego, presidente, me va a permitir, es que por lo civil o por lo criminal, Teresa Portela tiene que volver a estar en unos Juegos Olímpicos, ¿no?
Hombre, eso pregúntaselo a ella, ya te responderá ella por mí. Creo que, vamos, con la misma ilusión de cuando empezó en Aldán a palear hace ya, bueno, no sé si hace los años, pero hace muchos años. Y ahí está, con la mayor ilusión todavía, sobre todo siendo el motor de SK4, siendo el motor no solo en su condición física de grandísima campeona, de su campeona olímpica, sino también en su mentalidad, que ha sido capaz, bueno, pues volver a reflotar ese K4 de España, que hoy por hoy pues también tiene componentes gallegas como Carolina, y esperemos que con esta componente y con el K4 hombres, la C2 mujer y los paracanoes, que también Galicia pues tendrá ahí opciones de poder estar en los Juegos, nos vayamos a unos números que nunca antes había tenido Galicia, siendo la potencia que es en unos Juegos Olímpicos como los de París. Pero bueno, vamos a ir escribiendo los capítulos, que la historia tiene sus tiempos y tiempo tendremos de llegar a ellos.
Balance de Hungría, como diría en el WhatsApp, doble check en verde y más que hecho. En verde no, en azul. Presidente de la Federación Galega de Piragüismo, don Alfredo Vea, como siempre, gracias por su amabilidad.
Muchas gracias a vosotros.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En Fútbol Sala te cuento que mañana se disputan las finales de la Copa Galicia en el pabellón Agustín Mourís de Noia, en la provincia de A Coruña. Por la mañana juegan las nuestras a las 12:30 Marín Futsal Burela, con el equipo lucense previsiblemente como gran favorito para alzarse con el título autonómico. Ya por la tarde a las 7, Noia Portus Apostoli Lugo Sala. Y antes de irnos, le vamos a dar la bienvenida a quien es ya de manera oficial el nuevo entrenador del Vigo Volley de cara a la próxima temporada 23-24 tras la marcha de Pablo Parga. El elegido es Diego Taboada. Entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Diego, reto imagino que difícil, pero sobre todo reto bonito para ti.
Sí, bueno, al final es un club que conozco mucho, es un club de la comunidad gallega que para mí era importante quedarme aquí. Y bueno, que creo que aunque es un club que últimamente ha hecho buenos resultados, pues ya ha llevado muchos años teniendo una buena cantera, con lo cual intentaremos hacer todos lo mejor posible las cosas.
Porque atesoras, Diego, mucha experiencia en el MB en Lugo, últimamente en San Sadurniño, o sea que lo que es el vóley gallego lo tienes controlado prácticamente que a la perfección.
Sí, yo estuve toda mi carrera, nací en Lugo y en el club de Lugo y llevé el equipo a la Superliga 1 dos veces. Y sobre todo con gente de cantera, como te digo, con lo cual creo que aquí es un club que se puede hacer un proyecto similar e intentaremos ayudar.
Va a ser difícil, sé que es pronto todavía, estamos a mediados del mes de mayo, queda mucho verano por delante, pero ¿crees que va a ser difícil, dada la situación, dados los condicionantes, de confeccionar una plantilla de garantías de cara a la próxima temporada?
Estas cosas siempre son difíciles, y sobre todo porque bueno, el mercado nacional se mueve muy pronto. Entonces que vamos tarde quizás al mercado nacional, pero bueno, el club tiene las características que tiene, últimamente ha hecho plantillas pues, bastante buenas y a ver si podemos realizar una buena campaña.
Porque ya se confirma, por ejemplo, por parte del club la baja de Marlon Mendoza de cara a la próxima temporada, está en proceso de renovación de contratos, veremos qué sucede con algunos jugadores que tienen dudas. Lo cierto es que igualar, ya no digo mejorar, que eso es casi imposible o muy difícil, igualar la temporada que acaba de terminar con fase de ascenso incluida, eso va a ser complicado también, mister.
Sí, aparte, bueno, también es mi primer año aquí, también tengo que hacerme un poco al equipo, al club, y ver cómo gestionar las cosas lo mejor posible. Pero es como te digo, aquí el deporte, tanto puedes estar arriba como abajo de una temporada a la otra, y lo que tenemos que hacer es un buen trabajo, sobre todo, realizar un buen trabajo durante todo el año y a partir de ahí a ver qué resultados vienen.
Además te haces cargo de las categorías inferiores también del Vigo Volley, ¿no? ¿Las coordinas tú?
Sobre todo la coordinación, más que llevarlas yo, pues sobre todo ayudar a los entrenadores a gestionar el tema del entrenamiento, porque bueno, lo digo yo siempre, que no es lo mismo tener cantera que tener cantera que puede jugar al máximo nivel. Entonces bueno, pues intentar ayudar al club por esa parte para que siga fluyendo la cantera hacia el primer equipo.
Bien, pues hacemos acuse de recibo de darle la bienvenida a Diego Taboada como nuevo entrenador del Vigo Volley de cara a la próxima temporada. Entrenador, lo dicho, bienvenido y gracias.
Muchas gracias.
Y por último, en vela se está disputando esta semana el Europeo de San Remo en Italia. Se han disputado ya dos regatas. La pareja que forma el vigués Nico Rodríguez con Silvia Mas, ya sabéis que ahora son parejas mixtas de cara a los Juegos Olímpicos de París, va después de dos regatas, insisto, en 17ª posición. Son la segunda mejor pareja española tras la embarcación que lidera Jordi Xammar, quien fue medallista olímpico precisamente con nuestro querido Nico Rodríguez. Así ponemos punto y final a nuestro programa. Mañana más en Clave Regional, que mañana es día festivo en Galicia. Gracias por estar siempre al otro lado de la radio.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.